12 y 23 minutos y entramos a todo color en nuestra sección de estilo.
La Vie en Rose es el nombre, además, de esta conocida canción de una exposición que hasta el 3 de marzo podemos visitar en el Museo del Traje de Madrid. Es una expo que reflexiona sobre el color rosa en la moda y en la historia y en su significado a lo largo de las últimas décadas o siglos incluso. ¿Ha sido siempre un color asociado a la mujer o ha habido momentos en los que ha sido un color masculino? Pues de todo
la respuesta a la primera parte, si es un color asociado a la mujer, es no. Porque el rosa lo usaban los nobles, ellos y ellas, en el siglo XVIII. Los cardenales lo siguen llevando. A diario no, pero de vez en cuando. Oh, sí. Y el rosa es un color también muy taurino, tanto en capotes como en trajes de luces. Y un oyente nos recordaba ahora mismo la maglia rosa del Giro, que es bueno, pues la prenda que marca desde luego esa prueba ciclista. Bueno, ¿podemos decir que ahora, a día de hoy, el rosa es un color unisex? Pues vamos a ver qué es lo que opina el fotógrafo Pedro Usabiaga, que está con nosotros hoy. Alberto Sin Patrón no puede estar, pero bueno, seguro que coinciden y si no ya discutirán en otro momento. Pedro, ¿cómo estás?
Hola.
¿Estáis los dos? Bien.
Pues, muy bien, estamos aquí reflexionando sobre los colores, que es algo que nos gusta mucho, que a veces decidimos que el color rosa es de niñas y no damos más vueltas y resulta que echas un vistazo a la historia más cercana y te das cuenta de que no, de que es algo que nos han colado desde hace poquito, que es un color que han usado también los hombres, ¿no?
Sí, siempre. Yo creo que siempre se ha usado. Es un básico de los colores. Ahora también te digo que, por ejemplo, yo en los años 70 recuerdo muy bien que en el colegio mis aitas me trajeron un Lacoste de color rosa, que aquí se llevaban los azules, los blancos, y bueno, me sacaron cantares. O sea que depende. O sea, en un momento chocó mucho, pero ahora, por ejemplo, si te fijas, todos los señores estupendos, estos de Donosti, de Bilbao, de todo, llevan camisa rosa.
Sí, rosa, o sea, clarita,
que,
¿no?
¿Verdad? Sí, sí, o sea, que quiero decirte que yo creo que ya está muy, es pues un color que está muy asumido y no tiene ninguna pega, ¿no? Yo estoy en este momento muy involucrado con el rosa, pues estoy preparando una cosa sobre Valenciaga para el Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza y prácticamente la sala está pintada en rosa, en el rosa Valenciaga.
O sea, ¡qué maravilla!
Estoy muy metido en el rosa en este momento.
Citaba los años 70, yo me acuerdo, creo que sería primeros de los 80 cuando se empezaron a ver esas camisas rosas en las tiendas de moda masculina. Y yo recuerdo...
¿Qué tipo de rosa? ¿Rosa más chicle ahora o rosa clara?
Un rosa claro. Yo creo que el que estás comentando, ¿no?
Estilo Donosti,
esas camisas
que
ahora se ven tan normales en un traje, pero en su día pues no fue así. Y yo recuerdo un comerciante en Bilbao que me decía, yo le pregunté, digo, ¿pero esto se vende aquí en Bilbao? No veo cuando empezaron esos colores, ¿no? Y me dijo, aquí no, pero se lo compran para ir cuando van de vacaciones. Es decir, que sí, también hay momentos de, me gusta, me apetece llevar algo de este color, pero me lo llevo fuera que no me vean aquí.
A ver, tenía algunas connotaciones singulares en esa época, ¿sabes? Lo que pasa que después ya, pues como todo vale y ya eso se considera una cosa como totalmente fuera de lugar, pues yo creo que ya se emplea en absolutamente todo. Entonces, los surfistas tienen tablas pintadas con rosa. Quiero decirte que ya es una cosa que está totalmente asumida, ¿no? Pero sí es verdad que yo recuerdo aquí una camisería muy céntrica de Donosti, que lo que estás diciendo tú, que esas camisas eran para cuando se iban de vacaciones fuera de San Sebastián, ¿sabes?
Arrasando por Marbella, Málaga, Laredo.
Sí, sí. Bueno, luego, no sé si os acordáis que luego, por ejemplo, Arturo Fernández, que es el galán así por ahí, que monta esas obras de teatro, que siempre está impecable y todo eso, él solía llevar un blazer con una camisa rosa. Pero claro, en Arturo Fernández eso era glamour, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo creo que también, vamos a hablar de otros colores, aparte del rosa, pero un día, no sé si es hoy, pero un día deberíamos hablar de esas cosas que aún hoy, esas prendas o esos colores que no nos ponemos aquí y sí nos ponemos cuando vamos fuera, que eso también forma parte un poco del clasicismo que dicen todavía que queda, ¿no?
Pedro. Sí, tendremos que hablar un día. Lo que pasa es que hay muchas, muchas piezas que se podrían hablar, los petos vaqueros, por ejemplo, yo fui en eso muy rompedor y llevé en los años 70 a Petos Vaqueros, pero había que oír las cosas que decía mi propio padre, incluido, o sea que...
En esa época llevé también, pero grandes. Es que ahora se han puesto de moda, pero prietos, es una suerte que a mí me resulta raro, una especie de pitillo que luego tenga la parte de arriba de peto. Me resulta como, ¿no? Lo bueno de un peto era que fuera ancho, que pudieras subirte las medias desde dentro, ¿no?
Porque era ancho y me entraban pues las piezas de la cámara, ¿sabes? Un objetivo, cosas así. O sea, que era como casi un instrumento de trabajo, ¿no? Uh-huh. El peto. Pero mi padre lo consideraba horrible. O sea, es que no te puedes hacer ni idea de las cosas que me hacía cuenta de eso.
Ay, pobre.
Pues mira, yo quería hablar también de otros colores, como por ejemplo el negro, que yo creo que es el color que más ha cambiado el significado o a lo que se le ha asociado, ¿no? Porque igual en esos años 70, 80, el negro lo asociábamos solo con el luto. No había coches negros más que los oficiales, los diplomáticos. Uh-huh. Vestir de negro era, bueno, pues ese símbolo de que lo estabas pasando muy mal. Pero de repente pasó a ser el color elegante, Pedro.
Sí, bueno, a ver, es que el negro es un color fundamental, quiero decir, en un fondo de armario para cualquier señora o señor, ¿no? El tener un traje de chaqueta negro, pues es un símbolo, ¿no? O sea, yo creo que está hoy en día muy considerado, pero por ejemplo, volviendo otra vez al tema de Balenciaga, uno de los primeros trajes de novia son negros, o sea, que se utilizaba también el negro para casarse. O sea,
sí, mi abuela se casó de negro.
En los años 50 se llevó mucho el negro.
Por eso te digo que luego cambió y simplemente se asocia con el luto, con otro tipo de connotaciones, ¿no? Pero en un momento dado, bueno, hoy en día no se ve a una novia vestida de negro, ¿no? No sé, no se suele ver, pero en su momento sí, o sea, que quiero decirte que me parece un color que se puede utilizar absolutamente para todo, para casarse, para ir a la ópera o yo qué sé, para salir de fiesta, ¿no?
Oye, Pedro, has mencionado novia y claro, me ha venido a la cabeza el blanco, que hemos reflexionado esta mañana también. Si es un color complicado, más allá de ese blanco roto o el blanco novia o las variantes que hay, ¿el blanco es complicado de llevar? Bueno, salvo eso y la parte ibicenca, claro.
Claro.
Hombre, el blanco, sí, vamos, es peligroso, porque yo creo que en una mujer, pues a veces marca demasiado las formas, ¿no? Parece que hay otros colores como que disimulan un poco más el blanco, pues y luego también si no estás suficientemente morena, pues queda como un poco, no sé.
Milky Bar, el efecto, ¿no?
Es un color que es especial, ¿eh? Porque yo creo que favorece mucho en verano y en invierno hace como que estuvieras, pues eso, con mal color blanco, enfermo, ¿no?
Imagínate un traje blanco, salvo en Donosti, me refiero, en alguna fiesta, pues salvo que sea festival y sea alguien de fuera o alguien que está muy moreno y
no,
acaba
de
llegar.
No, es impensable, no se me ocurre a nadie, o sea, a nadie, no creo haber visto nunca, o sea, no creo haber visto a nadie en el vestido de blanco o un señor en una cosa relacionada con el festival. Bueno, alguna parte de arriba, smoking blanco,
sí,
¿sabes? Con el pantalón negro y eso sí. Pero, vamos, todo con el conjunto blanco, no.
Dijo un día Nati Abascal, yo esta frase no la olvido, dijo, el naranja me destruye, hablando de colores.
pues a mí a temporadas color... me gusta, oye.
Eso iba a decir, si es un color que le sienta mal, bueno, o cada uno tenemos un color que dices, mira, yo esto no me pongo porque para mí no es.
A ver, el naranja es muy favorecido, yo creo, ¿no? Sobre todo, pues, vuelvo un poco a lo mismo, una chica que esté morena, el naranja le destaca mucho, es muy bonito, yo creo. A ver, que luego son las obsesiones que cada uno tiene. Por ejemplo, yo tengo la obsesión en el estudio en fotografía con los marrones. Los marrones quedan fatal en fotografía, pero y no favorecen nada. Pero sin embargo, a mí me encanta ver después en la calle, ¿sabes? Pero con las luces del estudio y eso no favorecen los marrones. Entonces yo siempre cuando alguien se va a hacer fotos, digo, trae negro, trae blanco, trae, que son como los fondos. Nunca vengas con marrón, ¿sabes? Yeah. O sea, marrón no.
Sí, hace pero, como a que te pasa algo.
Son obsesiones, ¿no? O sea, cada uno tiene un poco... Y luego siempre sabe... No, pero es que a mí me favorece mucho el azul. O a mí me favorece... En fin, esas son cosas que cada uno piensa, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro asunto, Pedro, porque querías hablar... Querías hablar, sí, tenemos no demasiado tiempo, pero querías hablar de modelos que pasan a la pantalla, como el caso de nuestro modelo más internacional, John Cortajarena. Vamos a escucharle a él mismo hablando de su papel en la serie La Verdad.
Marcos Seguía es un inspector de policía de Santander que tiene poquita experiencia, pero tiene mucha ambición y de repente en el caso de Paula ve una oportunidad muy buena para demostrar quién es él y lo que puede llegar a hacer y también incluso para demostrarse a sí mismo que puede ser un buen policía. Entonces eso le lleva a
Bueno, ahí está John Cortajarena hablando de ese papel en esa serie. Había hecho ya algún trabajo anterior. Pero a ti no te convence, no sé si John o que los modelos pasen a la pantalla.
No, a ver, yo por John Cortajarena tengo pasión a la hora de verle en un desfile, en una publicidad de moda. O sea, me parece que es un tipo súper fotogénico y que además lo ha hecho todo. Quiero decir que todo mi apoyo en ese aspecto, porque me parece uno de verdaderamente de los modelos más importantes del mundo, ¿no? Pero lo que me asombra es que teniendo esa fama y sobre todo el poder de después de que quiera hacer la transición de modelo a actor, pues no se haya preparado y no se haya apuntado en un curso, yo qué sé, en Nueva York, en el Actor Studio, y se haya puesto 2 años, que él tiene medios suficientes, para estudiar y se ponga sin tener ni idea delante de la cámara a interpretar, y eso es una tragedia. Porque es que, claro, es todo tan fingido y es todo tan de mentira. O sea, no sé si recordáis el pasado Festival de Venecia, que una de las películas que fue más abucheada, pataleada, fue curiosamente un premio que le dieron a Vanessa Redgrave, que le daban un León de Oro especial a su carrera, y pusieron una película en la que intervenía John Cortajarena, y estaba francamente vergonzoso. La película es tan mala que no tiene ni distribución. Entonces, claro, pues esas son las cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Que puedas ser una persona súper mediática y haber hecho todo lo que ha hecho, fíjate, los fotógrafos, los directores de fotografía con los que ha trabajado, y que no haya aprendido nada de todo eso. Y eso les pasa muchísimo a todos estos top models, y por supuesto a las chicas, porque Cindy Crawford, Naomi Campbell, todas han intentado hacer cine, pero todas eran malísimas haciendo cine. Porque claro, tenían un estatus de estrella, pero no un estatus de actriz. Y en vez de haber empezado desde abajo y haberse formado, pues se ponen a hacer pues esa serie de televisión de Telecinco que da vergüenza verla, solamente el avance, ¿sabes? O sea,
bueno, pues mensaje, que todavía está tiempo de reconducir su carrera porque es joven.
Pero todos mis respetos en cuanto a modelo, que me parece un número uno.
Sí, claro. Sí, que tiene un carrerón, además.
Incuestionable. Será el mejor modelo español que ha habido, que habrá, porque verdaderamente es un tipo excepcional. Pero a ver, es que luego tiene que saber elegir bien y estar rodeado de personas que le dicen, chico, eso no hagas. Y claro, hacer esa serie infumable de Telecinco, que yo no la he visto, no veo más que los avances, pero como la repiten 70 veces los avances, pues al final acabas viendo. Simplemente quería reseñar, pues eso, que no porque hayas hecho una carrera espectacular en la moda, necesariamente tienes que hacer una carrera en el cine y ser considerado un buen actor.
No, no se puede ser bueno en todo.
Pedro Usabiaga, un beso muy grande. Agur.
Un beso para vosotros. Hasta luego.